Detrás de las puertas de instituciones psiquiátricas de muchos países empobrecidos, numerosos niños y adultos viven aislados e incomprendidos por la sociedad. En el año 2009, la Organización Mundial de Salud pidió destinar más recursos para tratamientos para el autismo en los países pobres, pero esos fondos no llegan y en muchos países jóvenes sufren la exclusión y la marginalidad. Este es el caso de dos jóvenes autistas en Paraguay. El informe desde Naciones Unidas con Carlos Martínez.
Julio Rotelo, de 23 años, y Jorge Bernal, de 24, son dos jóvenes autistas paraguayos que sufrieron esa experiencia. Los dos fueron internados en una institución psiquiátrica de su país debido a que la sociedad no supo cómo tratar su condición. Julio fue abandonado por su madre cuando apenas era un bebé. Su abuela, Sinforosa Domínguez, se hizo cargo de él. Cuenta que a los 2 años sufría ataques de epilepsia e hiperactividad.
Cuando su madre se fue a trabajar me lo dejó, no lo podía cuidar. Yo lo amé mucho, lo vi crecer, pero sufrí mucho cuando lo veía tener sus ataques. Un día se cayó en el baño y se lastimó la cabeza. Siempre le estaban pasando cosas.
Sinforosa luchaba con la discapacidad de su nieto e, ignorando cómo proceder, a menudo lo ataba a un árbol por temor a que Julio se escapara al campo y le pudiera pasar algo. La anciana ya no pudo más cuando su nieto cumplió los 7 años y Julio fue enviado a un hospital público psiquiátrico. En aquel entonces, como ahora, se resistía a usar ropa. Lucila Contreras es la enfermera que lo cuidaba.
Él era un chico muy inquieto, era un chico hiperquinético, hiperactivo. Lloraba, gritaba, rompía todo lo que encontraba, se pegaba por la pared. Él se arrinconaba y lloraba y gritaba, vení Juli, vení acá mi bebé. Yo siempre le decía a mí, vení Julito en mi brazo, vení acá. Y venía y se apoyaba en mi falda, ponía su cabeza ahí y se calmaba. Yo le tocaba la cabecita y le mimaba y se calmaba. Estábamos ahí horas y horas.
Gracias a un presupuesto especial autorizado por el hospital, Lucila lo cuidó exclusivamente durante años y pudo ver cómo su amor y dedicación tenían éxito.
Me miraba en la cara y ma, 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 pensé yo, ma.
Lamentablemente, los fondos se acabaron y todo cambió. Al ser el único niño internado en el hospital, fue colocado dentro de la sección de hombres, pero en un sector separado por su propia seguridad. La historia de Jorge también comenzó en una casa de Asunción. Su madre, Blásida, no podía aceptar que su hijo fuera diferente a los otros niños.
No podía aceptar ciertas cosas que me decía la gente. Yo decía, bueno, mañana va a hablar y se va a ir al colegio y va a hacer esto y va a hacer aquello. Era como... Y es mi primer hijo, yo tenía 18 años.
Decidió llevarlo al médico, quien le confirmó el diagnóstico que no quería escuchar. Jorge era discapacitado mental y nunca sería como los demás niños. Al igual que Julio, sufría de una forma extrema de autismo.
Y ahí se me acabó el mundo a mí. Ahí terminó todo lo que era esperanza, todo.
Durante años, Blásida luchó por hacer lo mejor por Jorge y su familia cada vez más numerosa. Después de su 6º hijo, la situación comenzó a ser desesperante para ella.
Él ya no dormía. Él quería salir. Yo tenía a mi bebé, Natalia era bebé, y muchas veces le tenía que dejar tirada a la bebé para ir a buscarle a él. Ponerle a veces las 5 de la mañana, las 12 de la noche.
Con poco dinero y sin nadie que la pudiera ayudar, decidió recurrir a las autoridades.
Y me dice que ese tipo de ayuda no hay, pero si usted quiere puede ir a verle, cómo estamos viviendo. No hay, me dice. ¿Por qué? Porque tu hijo no va a ser nunca útil a la sociedad.
Le dijeron que la única solución era internarlo en una institución psiquiátrica. A los 12 años, Jorge fue internado en el hospital neuropsiquiátrico en la misma celda que estaba Julio, pero debido a las continuas peleas, lo separaron.
Y decían que era un animal, que era un... Todo lo malo era Jorge. Y yo les decía, ¿y por qué? ¿Por qué le encierran? Cuando más le encierran, va a ser peor.
Y así estuvieron ambos por años, juntos en el aislamiento, en celdas vecinas. La abogada Alison Hillman trabaja en una organización internacional para las personas con discapacidades. En el año 2003, los encontró a Julio y a Jorge detrás de las rejas, en celdas mugrientas.
They were both detained in tiny isolation cells. Los dos estaban detenidos en compartimentos que no deberían medir más de 2 metros por 2 metros, desnudos, sin acceso al baño. Dormían, comían y vivían en el mismo espacio donde orinaban y defecaban. Los sacaban de las celdas para lavarlos con mangueras.
La organización para la que trabaja Allison investigó las condiciones en las que las personas discapacitadas viven en 23 países de todo el mundo.
Hemos encontrado realmente las mismas condiciones en todos lados, las mismas condiciones de aislamiento, encierro, segregados de la comunidad, y cuando se trata de una institución de aislamiento, sea un orfanato, un hospital psiquiátrico o una prisión, encontramos abuso, negligencia, niños atados a las camas. Cuando la gente es apartada de la sociedad, se vuelve invisible.
They're really invisible.
Gracias a sus denuncias y a las medidas tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las condiciones de ese hospital público paraguayo mejoraron un poco, aunque no lo suficiente, dice Allison. Señala que la vida de Jorge tomó un rumbo diferente, pero Julio continúa en una celda.
This cell is a bit larger. It's a bit cleaner.
La celda de Julio es un poco más grande y más limpia. Ahora tiene acceso al baño, pero no creo que sepa cómo usarlo.
Néstor Girala, el nuevo director del hospital, reconoce el terrible sufrimiento vivido por Julio debido a que las autoridades anteriores no cumplieron con la responsabilidad de protegerlo.
La historia de Julio, como otras, es la historia de la falta de algunos tipos de servicios para atender necesidades de niños con problemas en nuestro país. Acaban en un lugar muy poco apropiado, como puede ser este hospital, por falta de servicios mejores.
La especialista en derechos humanos, Allison Hillman, dice que en general todo es cuestión de falta de recursos y de conocimiento frente al autismo.
La gente con discapacidades tiene el derecho a ser parte de la comunidad y a recibir los servicios y el apoyo necesarios para vivir en ella. Los derechos de las personas con discapacidades mentales, como el de tomar sus propias decisiones, derecho a recibir el cuidado que necesitan, así como el apoyo de la sociedad para poder ser miembros plenos de la comunidad.
Ahora, Blácida ha recuperado a su hijo y la alegría de volver a ser su madre.
Me sentí muy bien porque era como que yo siempre viví con una culpa de tener un hijo allá. Y volvió y para mí era lo máximo. Lo que quiero es tener capacidad de darle una vida más como a él le gustaría.
Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York.